prnoticias.com Podcast Onda Saludable.
Play.
Cúrate en salud y escucha Onda Saludable con Marc Muñoz.
A falta de una tecnología que permita ampliar el día de 24 a 28 o 29 horas, o de un avance definitivo en el teletransporte que nos permita estar en un determinado lugar casi de forma instantánea, el profesional sanitario debe sacar todo el provecho de las nuevas tecnologías que tiene a su alcance para afrontar los retos de su día a día. ¿Pero sabe cómo hacerlo? A Campus Anocivi se le ha ocurrido la gran idea de plasmar en una webserie los recursos que el profesional sanitario puede utilizar según las características del problema que le surja para conseguir gestionar mejor su tiempo y sus recursos. Se llama Urgencia Digital y cuenta en su reparto con auténticos profesionales sanitarios que han demostrado ser unas grandes estrellas de la interpretación. El primero de estos capítulos ha contado con la participación del doctor Margalet, a quien pudimos entrevistar hace unos meses aquí en Digitalmente Saludable. La coach digital Eva Velasco le acompaña en un día cualquiera de su consulta para instruirle en el desarrollo de habilidades digitales para comunicarse con pacientes de cualquier parte del mundo y para compartir conocimientos online en el entorno de una intervención quirúrgica. Hoy hablamos con ella, con Eva Velasco y con Dani Resnitz, director de cine y de este innovador proyecto. Bienvenidos a Digitalmente Saludable, chicos.
Hola, bien, muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Eva. Mira, pues ya que eres la última que ha hablado, voy a empezar por ti. Eva, acompañar, instruir o entrenar a personas del ámbito sanitario para desarrollar habilidades en el entorno digital, me imagino que tiene su mérito por la reticencia que hay hoy en día y que sigue habiendo dentro del ámbito sanitario de estos profesionales de la salud. Pero ¿cómo se ha portado el doctor Margalet?
Bueno, el doctor Margalet naturalmente es un encanto y ha hecho solamente las cosas fáciles. A ver, él nos planteaba retos, no buscamos retos digitales, sino buscamos retos que las herramientas digitales y la tecnología puedan solucionar. Pero en este sentido, el doctor Margalet ha sido simplemente una ayuda y ha identificado rápidamente retos y nos ha facilitado el trabajo lo máximo posible y yo creo que incluso en su día a día ya ha integrado las herramientas que le propusimos. Uh-huh. Al final lo que tratan son de solucionar problemas que tienen día a día.
Él es el primero que se ha sometido a esta prueba, ¿no?, de urgencia digital, que ha querido participar, asumir el reto de estar en esta serie de capítulos, pero nos falta todavía detallar en qué consiste el proyecto.
Bueno, urgencia digital, a ver, en Campus Sanofi, que llevamos trabajando 4 años con el proyecto, yo como líder por la parte de agencia, dijéramos, en el proyecto es lo que siempre hemos buscado es la interacción con el profesional sanitario, ¿no? Entender las necesidades que tiene y ver cómo las soluciones digitales le aportan, valga la redundancia, soluciones a esos problemas del día a día. Entonces, en este sentido, lo que hemos querido es dar un paso más, ¿no? Y de ahí nació Urgencia Digital como la forma de acercarnos al profesional a través también de una persona que es un coach, que en este caso represento yo, como experta digital que soy. El coach representa esta ayuda que el profesional necesita cuando tiene pues una urgencia digital, ¿no? Cuando tiene una necesidad que en ese momento quizá el profesional, la profesional no sabe que hay una herramienta digital que le puede ayudar y el coach le ayuda a que esa solución aparezca de alguna manera, ¿no?
Porque a tu forma de ver, ¿ayuda a tener herramientas audiovisuales como esta webserie de la que estamos hablando para calar más en los profesionales sanitarios? ¿Hemos visto que otras fórmulas no funcionan?
No, es simplemente, a ver, el Campus Sanofi lo que nos permite, como es un proyecto que nos permite experimentar, nos permite probar, nos permite hacer cosas nuevas, y simplemente hemos querido probar una nueva manera a través de los insights que tienen los profesionales, las necesidades, su día a día, su presión asistencial, los recursos que quisieran tener no tiene, etcétera, etcétera. Lo que hemos querido a través de lo que contará Dani infinitamente mejor que yo, a través de lo que llamamos storytelling, ¿no?, de crear historias que se acerquen el máximo posible a la realidad de estos profesionales a quien pretendemos ayudar. O sea, simplemente, como digo, es una nueva manera, ¿no?, lo que nos permite Campus Sanofi de experimentar nuevas maneras y hacer cosas nuevas como hacemos otras cosas dentro de campus también, ¿no? Y tratar de llegar y de ayudar, ¿no?, a estos profesionales que naturalmente pues tienen retos como todos nosotros.
Es una manera muy innovadora, muy atractiva. Yo a veces me lamento de que la radio no sea un medio visual, que no se pueda ver, que no podamos emitir esas imágenes para que todos nuestros oyentes se hagan la idea de lo bonito que es este proyecto y de otros muchos que hemos presentado aquí, pero ahora que estamos hablando de este, yo tengo que reconocer que a mí, por ejemplo, me ha encantado. Me ha gustado
mucho.
Bueno,
aceptamos el reto.
Ah, bueno, pues mira, podemos hacer aquí una urgencia digital, Eva. Eva, lo has mencionado así de forma demasiado genérica. Yo quería que nos detallaras un poquito más los problemas que vais a recoger en urgencia digital.
A ver, esto es un poco secreto, ¿eh?
Bueno, venga, pues lo decimos en voz bajita.
Novedades, los próximos capítulos que son sorpresa, pero se pueden sugerir.
Se pueden sugerir. A ver, en el primer capítulo vemos al doctor Margalet que tiene que atender una paciente que está fuera de las paredes de su consulta. En este caso es una paciente que está en Colombia, que lo hemos querido, entre comillas, exagerar, que está tan lejos, ¿no? Uh-huh. Para poder mostrar pues que se puede atender a pacientes. En este caso es un seguimiento de una operación de cadera. Pues más allá de la consulta, y que hay herramientas digitales que nos permiten hacer eso de forma totalmente satisfactoria y hablando, teniendo una conversación de tú a tú.
Uh-huh.
¿Vale? Este ha sido uno de los retos. Y el segundo reto que plantea el capítulo, ¿lo puedo decir?
Sí, el capítulo ya lo hemos visto.
Ah, vale, ya lo habéis visto. El segundo reto que plantea el capítulo es el learning compartido, ¿no?
Uh-huh.
El doctor Margalet, como muchos otros médicos, cirujanos o de otras especialidades, pues tiene colegas, tiene una red de contactos de otros profesionales, en este caso en Rusia, y hay un equipo de cirujanos rusos que está siguiendo la operación de cadera que está haciendo el doctor Margalet a través de una técnica, pues no me hagas una...
Una webcam transmite
y en los profesionales en Rusia pues pueden ir siguiendo la operación pues a través de su iPad.
Uh-huh.
Eva, las herramientas nos permiten hacer eso.
Uh-huh. Sí. Tú haces un poco de Pepito Grillo en esta webserie. ¿Qué tipo de problemas solucionas?
Bueno, yo hago de ayuda, hago la vocecita interior, ¿no? La vocecita interior que te aporta esa solución. Es decir, ¿has pensado en esto?
Uh-huh.
¿No? Y lo podemos hacer online.
Ah, vale. Claro, claro.
Exacto. Es la voz de la conciencia metida, ¿no? Metida dentro de los profesionales sanitarios.
Pepito Grillo, no se me había ocurrido.
Sí, sí, es que a mí, vamos, me vino a la mente. Dije, pero si es Pepito Grillo, si aquí Eva funciona, pues eso, como... No estamos hablando de que el doctor Margalet sea Pinocho, pero bueno. Eva, ¿cómo definirías el rol que juega el digital para los profesionales de la salud?
A ver, es como todo, ¿no? Yo a veces piensas, esto va más rápido o va más lento, ¿no? Yo creo que en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Nuestra vida personal, nuestra vida profesional, pues vamos integrando todas estas herramientas, naturalmente las que son más útiles y la tecnología a medida que va avanzando, pues también va siendo más rápido y descartamos lo que no nos sirve y lo que nos ayuda, pues lo vamos integrando, como digo, en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, yo siempre pienso en hace seis meses atrás, la cantidad de cosas nuevas con herramientas digitales que estás haciendo. Y te sorprendes, ¿no? Te da la sensación de que no vas suficientemente rápido, pero es que vas rapidísimo. Yo no sé si podemos hablar de brechas digitales. ¿Eh? La gente mayor, o sea, el que no quiere es porque no quiere.
Uh-huh.
¿No? Porque lo integramos todos, ya no es tanto un tema de edad o de lo que sea, pero naturalmente pienso que la tecnología, pues a medida que se va perfeccionando, ¿no?, que se hace más útil, porque yo qué sé, para ver una transmisión a distancia que te dé una calidad baja, que se te corte cada 2x3, que no sé qué, pues no le ayuda a nadie, pero a medida que esto sea más fácil, sea económico, sea pues tenga una calidad tal, y lo tengamos asequible o a mano, pues lo iremos integrando y, como digo, no nos daremos cuenta y estaremos perfectamente digitalizados.
Exactamente. Yo estoy contigo en que la edad tampoco supone un problema. La gente mayor cada vez lo está integrando igual. O sea, como nosotros lo hacemos en nuestro día a día, ellos también están dando ejemplo de cómo integrar las nuevas tecnologías. A mí me parece, la verdad, que eso de que la edad es una brecha para incorporar las nuevas tecnologías en nuestra vida diaria, en nuestro ámbito profesional, no existe. A día de hoy no existe. Dani, en vamos a ir contigo ahora. En urgencia digital, el storytelling cumple un papel muy importante. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
Bueno, a raíz del cambio de consumo y de la forma de consumo actual que hay a través de justamente lo que estamos hablando, ¿no? El auge de la tecnología en todos los ámbitos, hay algo, sin embargo, que no ha cambiado y es sentir ese afecto, ese calor, ese estar arropados frente a una historia, ¿no? Un poco como en la antigüedad, ante el fuego, escuchábamos historias. Es algo que la humanidad todavía y las personas todavía mantenemos y, de hecho, Urgencia Digital mantiene la línea de que se está contando una historia, ¿sí? Entonces, el storytelling, de algún modo, lo que intenta es rescatar esas historias verdaderas que vivimos día a día, esta forma de conectarnos que tenemos con otras personas, y incorporar la tecnología como una plataforma más, un soporte más para estas historias. Pero el storytelling, digamos que es algo que hoy, de hecho, se está poniendo de moda o se está volviendo, pero algo que tenemos desde la noche de los tiempos, ¿no? Que es el hecho de sentarnos a escuchar historias y a conectarnos con las emociones de las personas.
Yo tengo la sensación de que las teleseries se están ahora poniendo de moda. ¿Qué opinas tú?
Las teleseries están de moda. Están de moda justamente por este punto, ¿no? Porque lo que da la teleserie, ¿no? En cualquiera que haya visto, no sé, desde Breaking Bad a, no sé, una que estoy viendo ahora que es Mr. Robot, o cualquiera de estas, es que puedes interiorizar en las diferentes capas que tienen los personajes, puedes encontrar sutilezas, puedes encontrar matices, puedes, aparte de consumirlas en cualquier momento, por una tablet, por un móvil o por donde quieras, pero puedes interiorizarte en cada uno de los pormenores de esas situaciones emocionales que empatiza uno, ¿no? Porque las conoce en el día a día. Aquí, con un formato de cine, o sea, con 90 minutos tú empiezas, ves la película, tiene una emoción muy determinada y una forma muy determinada de realizarse, pero en la teleserie tú tienes muchas horas que convives con esos personajes, ¿no? O sea, sin ir más lejos, House, ¿no? Que aquí fue un fenómeno en España muy extendido. Claro, que ver House era ver, pero vamos, unas horas y horas y horas y horas de House, ¿no? O sea, tenías como 80, 90 horas más de convivencia con House, mucha gente más que con sus propias parejas, ¿no? Se conocía más a House que sus parejas.
A mí me lo vas a decir, que yo estaba enganchada.
Vale, vale, con House, ¿verdad?
Sí, sí, con House, con House.
Vale, vale, bueno, es que tenías ese puntito de crack, de tipo brillante y de mala leche, que parece que a nosotros nos encanta.
¿Vamos a ver a algún House en estos capítulos o todos van a ser profesionales sanitarios un poco menos, ¿cómo decirte? Bueno, tú sabes el carácter que tenía House, ¿no?
Sí, sí, bueno, nosotros tenemos algunos invitados que a lo mejor se merecerían un House, pero nosotros intentamos colaborar y darle soporte en las nuevas herramientas digitales, ¿no? Es decir, a la gente que ya sabe, ayudarle un pasito más, y a la gente que necesita dar ese pasito, pues animarla a que lo haga.
Estamos trabajando a nivel todos amateur, ¿no? Somos todos personas reales,
exactamente.
No somos actores.
Eso es muy importante, es muy importante. Aparte, el storytelling también, como para cerrar el concepto, sí se basa en historias reales, es decir, los profesionales nos cuentan sus problemas y de ahí nosotros, digamos, que formateamos junto con Eva y con mi socia Dorlis Díaz, que la tengo aquí, y somos fieles compañeros de trabajo y de creación, realizamos las historias con lo que nos cuentan las personas, real.
Y como
condiciones también, ¿no? Cuando empezamos, ¿no? Que fueran historias reales y que no nos pusiésemos a inventar un poco cosas raras que no eran reales, ¿no?
Justamente por lo que preguntabas tú, Mar, ¿no? De cómo hacemos para llegar al profesional sanitario cuando tienen tantas otras cosas que hacer, tienen tantos retos, tal. Si encima les ponemos unos actores, cosas que no son de verdad, te queda como, pensamos que te queda como muy lejos.
De hecho, es que es verdad, si incluís la ciencia ficción, esto ya queda como que no es creíble, ¿no? El resto de los capítulos, que a lo mejor sí se basen en casos reales.
Exacto, ya tienes House para eso.
Ya tenemos House para eso, exactamente.
Exactamente.
No, son casos reales, y las necesidades son reales, y que de ahí también está con el storytelling, porque de algún modo también, como bien se sabe también en el periodismo, las historias reales hay que saber contarlas y narrarlas para que tengan emoción, y bueno, eso es un poco nuestro trabajo, ¿no?
Ya que habláis de historias reales, de profesionales reales, Dani, a mí me gustaría preguntarte si cuesta mucho hacer que un profesional de la salud interprete un papel de película, o hubiera sido mucho más fácil contar con actores reales.
Son maneras de trabajar diferentes. tratar diferentes. Con resultados diferentes también. Por supuesto que un actor lo que tiene es la profesionalidad de estar con la tranquilidad ante cámaras, pero sí es evidente que la frescura de alguien que no tiene experiencia y la realidad se transmite, y yo creo que ese es un valor que tiene este proyecto, ¿no? O sea, que la persona que está ahí es de carne y hueso y que tú puedes ir, lo mismo que al Instituto Margalef, y te encontrarás a Eric Margalef, y que es como se lo ve en el capítulo, ¿no? O sea, es así, es majo, se preocupa por la gente, atiende. Digamos que tiene ese punto de realidad casi de documental ficcionado que yo creo que es un puntazo, ¿no? Se tarda más para trabajar, pero a nosotros, bueno, que nos encanta trabajarlo de esa manera.
¿Y cómo ves la unión entre cine y salud?
Ah, pues la veo muy productiva y con todo un campo a explorar todavía más profundamente aún, ¿no? Así como en la ficción, ya digamos, se han trabajado diferentes series que toquen el tema de la salud, o mismo en documentales, creo que sobre todo el aprendizaje con estos nuevos formatos de webseries o incluso microformatos, el vínculo entre la calidad cinematográfica, o sea, la calidad narrativa y el storytelling y la salud, tiene mucho a aportar a los pacientes, ¿no?, en primera instancia, y segundo también a los profesionales de la salud.
Uh-huh. Eva, ¿cómo pueden participar otros profesionales en este proyecto que, como el doctor, por ejemplo, con el doctor Margalef, tengan urgencias digitales?
Pues esta justamente es un poco el reto también de urgencia digital. O sea, lo que buscamos es dar respuesta a los retos de los profesionales sanitarios con herramientas digitales. Entonces, en este sentido, en este sentido nosotros tenemos un email que es info@camposanofi.es, ¿vale? En el que, a ver, es un email que tenemos para cualquier tipo de consulta, pero este email en concreto, pues cualquiera que tenga una inquietud de cómo podría esto, quizás una herramienta digital, solucionarme este problema, pues nosotros son cosas que vamos a poder considerar y vamos a tratar también en sucesivos vídeos, ¿vale? Un poco también esta es la idea. No tenemos que pensarlo todo nosotros. Justamente Campus Sanofi, como decía, es una comunidad grande ya de profesionales sanitarios y contamos con todos o con todo aquel que tenga una inquietud que la comparta con nosotros y para poderlo tirar adelante.
Pues me parece una grandísima idea. Yo es que tengo que reconocer que desde que vi el primer capítulo estoy enamorada, me gusta el nombre que le habéis dado al proyecto, me gusta la idea, me gusta el planteamiento, me gustan los actores, me gusta hasta los decorados, diría yo. Me gusta todo.
A ver si seguimos a la altura.
Seguro que sí. Vamos, a mí me tenéis ahí impaciente por ver el segundo capítulo, ¿eh? Seguro que nuestros oyentes están también deseando ver el primer capítulo ya, el que ya habéis estrenado. ¿Dónde pueden hacerlo?
En la web de Campus Sanofi. Uh-huh. Necesitas estar registrado en la web de Campus Sanofi para poder acceder al contenido. Como digo, ya somos muchísimos los registrados en Campus, pero sabemos que la comunidad todavía es más grande. Recuerdo la web, que es www.campussanofi.es. Y ahí te puedes registrar y lo puedes ver, ¿eh? Y además, pues vamos haciendo actualizaciones, novedades, pequeños trocitos y fotos de rodajes y de escenas y de tal, lo vamos reproduciendo en Facebook y en Twitter. Uh-huh. O sea que, bueno, no
perdemos el glamour.
No perdemos el hilo también, ¿no? Y tratamos de, como decimos, ir compartiendo trocitos de las propias películas, rodajes, etcétera, más allá de la película en sí, para poder enseñar un poquito más de todo el trabajo que hacemos.
También es importante en la realización y en la producción, bueno, la dedicación y, bueno, tú que, Mark, has podido ver el capítulo, de algún modo el cariño y la calidad con lo cual lo estamos trabajando, ¿no? Es decir, se ha planteado como un proyecto un híbrido entre, digamos, cine y documental, manteniendo una alta calidad de rodaje, y yo creo que eso también se agradece. O sea, que es bonito de ver también, ¿no? Que tiene una narración que no está entorpecida, que es fluido, que es agradable, y que eso también ayuda y a viabilizar un poco el contenido, ¿no?
Se percibe el cariño, se percibe la calidad, se percibe la ilusión, incluso la frescura de la que hablábamos antes, todo se percibe. Yo desde luego ya os digo que en mí sí que habéis superado la prueba.
Bueno, muchas gracias.
Eva y Dani, ha sido un placer conocer este proyecto, pero sobre todo hacerlo de primera mano, hacerlo con vosotros. Espero que tengáis el mismo éxito con este capítulo que con el resto de la temporada. Yo ya he pensado en incorporar Urgencias Digitales a mi lista de series más vistas, porque para que no se me olvide. Pero os voy a hacer una petición, me voy a permitir el lujo de haceros una petición. Quiero un capítulo, por favor, de Tomas Falsas.
¿De Tomas Falsas?
Sí, por favor.
Vale, igual hacemos otra webserie de Tomas Falsas.
De Tomas Falsas.
Tenemos,
porque, bueno, y serán divertidas. Si las
otra
vamos
vez a... hay que repetir, venga, otra vez.
Sí, sí, porque, bueno, aquí me tenéis que soy un poco insistente y somos muy de repetir.
No, es un gusto. Yo como actriz amateur, no sabes lo bien que me han cuidado tanto Dani como Dor. Ha sido estupendo, te maquillan, te retocan, cuidado que aquí se te ve no sé qué.
Bueno, qué envidia me estás dando, sí, Eva.
Es un gusto, no tienes que pensar casi, te lo hacen todo.
Pues estupendo, bueno chicos, pues lo dicho, os deseo muchísimo éxito y muchísima suerte.
Muchas gracias, Mar.
Gracias, Mar.
Gracias a vosotros.
Vosotros. Y gracias por la entrevista.
Adiós.
Pese a que Eva y Dani son los protagonistas de este proyecto, también hay que reconocer la labor que tiene Campus Sanofi en el desarrollo de la iniciativa. Su responsable de estrategia digital, Xavi Olva, vuelve a Digitalmente Saludable para reflexionar sobre profesionales sanitarios y nuevas tecnologías. Adelante, Xavi.
Hola a todos los oyentes de Digitalmente Saludable. En primer lugar, quiero felicitar a los dos entrevistados de hoy, Eva y Dani, por su iniciativa Urgencia Digital, donde seguro veremos ejemplos prácticos del uso de lo digital para resolver problemas cotidianos de los profesionales de la salud. Hoy en nuestro programa hablaremos sobre los beneficios que los profesionales de la salud pueden sacar del uso de las herramientas digitales en su práctica asistencial. Hoy es el tercer programa que tratamos este tema. En las dos últimas semanas hablamos de Internet como fuente fiable de formación y en el programa de la semana pasada de la importancia de trabajar la identidad digital. Uno de los grandes retos que tenemos todos los que trabajamos en el ámbito de la salud es hacer sostenible el sistema de salud, mientras siguen subiendo el número de pacientes crónicos y por tanto sigue creciendo el coste sanitario de su gestión. Sin lugar a dudas, un uso adecuado de las herramientas digitales va a permitir hacer el sistema de salud más eficiente. Si estos dispositivos que nos permiten hacer de todo lo llevamos al mundo de la salud y por tanto lo podemos alcanzar a los profesionales de la salud, les vamos a facilitar mucho su trabajo. En los últimos años hemos empezado a disfrutar de multitud de proyectos digitales aplicados al sistema sanitario y que lo hacen más eficiente. Déjenme destacar cuatro grandes proyectos que están cambiando el sistema de salud por el hecho de digitalizar procesos clave en la gestión de las patologías. Quiero empezar por el proceso de prescripción. Creo que la receta electrónica ha sido un gran avance. El hecho de poder disponer de forma electrónica todas las prescripciones de un paciente y accesibles para su médico y su farmacéutico han reducido el número de errores de medicación de forma importante. Otro de los grandes proyectos estrella en la digitación de la salud es la historia clínica, es decir, que toda nuestra historia médica esté en una plataforma y donde cualquier profesional de la salud pueda acceder a toda la información de mi salud y a las pruebas diagnósticas que me han hecho en los últimos tiempos. Este gran avance en la salud tiene todavía áreas de mejora, como que sea más accesible para todos los pacientes y que se pueda acceder de forma universal y en cualquier lugar por cualquier profesional de la salud. Además, el reto de la historia clínica es que el paciente no solo pueda acceder a su información de salud, sino que además allí puede encontrar información sobre su patología o, por qué no, servicios de salud que le permitan gestionar mejor su salud. Otros avances que han mejorado la eficiencia del sistema de salud ha sido la digitalización de otros procesos asistenciales como las pruebas diagnósticas. Esto hace que un paciente pueda descargar a través de una página web los resultados de su última analítica, sin necesidad de volver al centro sanitario a recoger los resultados en papel. Esto está generando hospitales y centros de salud que trabajan en entornos de cero papel y que todo lo que se pueda hacer a través de los ordenadores de su consulta. El cuarto avance que quería destacar y que está generando mucha eficiencia es la incorporación de la telemedicina como parte de los procesos asistenciales. Hay multitud de ejemplos y solo de este tema voy a querer hablar en otro programa sobre la telemedicina, pero el hecho de poder conectar de forma remota a profesionales de la salud es una ventaja clarísima. Permitirme explicar dos ejemplos que demuestran el excelente beneficio de la telemedicina. En Cataluña, por ejemplo, encontramos el proyecto Teleictus. En los hospitales comarcales, como por ejemplo en Manresa, no disponen de un cardiólogo de guardia. En caso que llegue un paciente con un ictus, el equipo de urgencias de ese hospital conecta de forma remota con un equipo de cardiólogos que está de guardia en el Hospital Vallebrón de Barcelona, y estos le guían en el manejo de este tipo de pacientes. En caso que sea necesario, el paciente acaba siendo derivado y trasladado al gran hospital, pero al menos a través de la telemedicina podemos gestionar de forma adecuada los momentos más críticos para este paciente. Otro buen ejemplo de telemedicina es el proyecto ECOPI, donde se pone en contacto a especialistas con médicos de atención primaria. Así, los médicos de primaria, mientras están pasando consulta con sus pacientes en el centro de salud, tienen la posibilidad de contactar con su especialista de referencia para contar con su consejo para tomar las mejores decisiones. Hemos hablado de este programa, que el uso de la tecnología hace más eficiente nuestro sistema de salud, ya que podemos hacer digitalmente algunos procesos diarios como la prescripción o acceder a toda la información de un paciente o poner en contacto a los profesionales de la salud. Pero sin lugar a dudas, lo más fácil para la labor del profesional redunda en que la mejora de la salud de los pacientes y de la calidad asistencial que perciben los pacientes se está produciendo gracias a esta digitalización. En varios estudios de telemedicina se han demostrado los beneficios clínicos de la gestión remota de pacientes y en los cuestionarios de satisfacción la mayoría de pacientes que habían participado se sentían encantados de tener la posibilidad de acceder de forma remota a sus profesionales de la salud. Esperando os haya resultado útil mis reflexiones de hoy, me despido animándoles que nos escuchen la próxima semana en Digitalmente Saludable, donde seguiremos reflexionando sobre la eficiencia que aportan las herramientas digitales al sistema de salud. Buena semana.
Muchas gracias por tu participación, Xavi. Como siempre, es un placer tenerte aquí en este programa aportando tu granito de arena, ese granito que tanto agradecemos nosotros. Pues ya sabéis, si queréis volver a escuchar esta divertida entrevista, porque la verdad es que nos lo hemos pasado fenomenal con Dani y con Eva sobre Urgencia Digital, la nueva webserie que ha estrenado Campus Sanofi, que todos podéis acceder a través de www.campusanofi.es y que podéis, como nos recordaba Eva, hacer llegar vuestros proyectos o vuestras urgencias digitales a través del correo info@campusanofi.es. Pues si queréis volver a escuchar esta entrevista, solo tenéis que acceder al portal PR Salud y lo tenéis en nuestro apartado de entrevistas o en nuestro apartado de podcast. Para mí ha sido un placer acompañaros hoy, gracias a nuestro técnico Pablo. Nos vemos en la próxima entrevista. Besitos.